Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Arratsaldeon, buenas tardes, son ahora mismo las 3 y 1 de la tarde de este viernes 9 de septiembre de 2025. Ongi etorri guztioi a la tertulia de la Real Sociedad de Onda Vasca, tertulia previa al partido de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid, último tren a Europa, parte ya hacia competición europea, os aprovecha este fin de semana. Vamos a tener una oportunidad única de subirnos en el vagón de cola si conseguimos ganar al Celta de Vigo la semana que viene, el martes, es decir, en 5 días en Anoeta al conjunto vigués, pero el tren parte ya y la única opción de subirse a ese vagón es ganando en el Metropolitano este fin de semana. La Real, por méritos en las últimas semanas, no nos hace invitar que este fin de vaya a ser distinto. Parece que se está pensando más en la próxima campaña, futbolistas, dirección deportiva, entrenador y, por supuesto, prensa, que también somos parte de este ecosistema. Todos hemos dedicado más la semana a hablar de lo que puede llegar a venir la temporada que viene, a lo que tiene que suceder en estos 4 partidos donde tenemos todavía una opción de jugar competición europea la temporada que viene, que parece que no existe esa opción y sí la existe. Tenemos opciones de ir a Europa League, tenemos opciones de ir a Conference, pero aunque mucho hablemos nosotros, lo que importa es que los futbolistas jueguen y ganen este fin de semana en el Metropolitano y así el lunes que viene la tertulia podamos hablar de que este equipo, pues oye, ya sea por una reunión final, ya sea como fuere, nos puede regalar un nuevo pasaje europeo. Juanjo Luis Arratsaldeon, ¿cómo estás? Con ganas de este partido,
sí, claro,
con sensaciones ganas encontradas.
Tengo ganas de este partido y que acabe la liga.
Tengo
ganas un poco de todo. Sí, sí. No, encontradas no, sino que venga ya el partido este, luego el del martes, luego el siguiente, y ya ir finiquitando una temporada que a mí se me está haciendo un poquito bola ya, ¿no? Un poquito larga, quizá porque estamos como estamos. No veo al equipo nada bien. Ha habido muchas noticias en los últimos tiempos sobre el tema de Imanol, bueno, la llegada de Sergio Francisco. Hasta el propio club está pensando ya en la próxima temporada con esos cambios o con esas noticias, ¿no? Más que quizá en esta. Y creo que no es un sentimiento individual mío. Yo creo que mucha gente ya tiene ganas de que la temporada acabe. Ojalá acabe de la mejor forma posible. Yo firmaría la Conference a día de hoy, por supuesto. Y eso que está a un punto y que todavía hay gente que sueña con Europa League, pero a mí ahora ya me vale la Conference.
A todos nos vale la Conference. Y visto lo visto ayer en las eliminatorias europeas con un Betis que está en la final de la Conference, fíjate cómo lo celebraron ayer en Florencia, que por cierto, vaya estadio de la Fiorentina, con arañas, en construcción, terrible, pero vaya, ¿quién pudiera jugar una final europea? Francis Manegil, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, estupendamente.
Tranquilo, pues, te veo tranquilo.
Bueno, yo siempre soy tranquilo, creo. Sí, antes estábamos hablando de rock and roll, pues remitiéndonos a la canción de la ELO, Last Train to London, en este caso la Real.
¿Temazo?
Temazo, como todos los de la ELO. Jeff Lynne, un tío maravilloso. En este caso es último tren a Europa, el que tiene la Real. Yo creo que si no sacamos los 3 puntos, no me vale ni siquiera el empate en el Calderón, bueno, en el Calderón, en el Metropolitano. El Calderón era otro, de infausto recuerdo, por cierto. Y creo que un punto igual no nos vale, teniendo en cuenta lo que tenemos por delante, porque claro, todo el mundo da por hecho y debería de ser así, para poder optar a algo que a Celta y a Girona les tenemos que ganar en casa. Al Girona quizá esté salvado y lo vea algo mejor. A mí el Celta me parece un rival dificilísimo en este momento. Con lo cual, yo creo que es imperioso que tengamos que sacar los 3 puntos contra el Atlético de Madrid.
¿Te ha salido el nombre del caballo de Jesús Gil?
Tiene narices, sí.
Tiene narices.
Sí.
Jesús Gil, el que fuera presidente del Atlético
imperioso.
De Madrid, tenía un caballo que se llamaba Imperioso. Y la salida, Francis, ahora.
Otro elemento de infausto recuerdo.
Joder, vaya elemento. Vaya
bueno,
elemento.
Es que todo lo que, para mí, todo lo que rodea el Atlético de Madrid, normalmente en mi caso suele ser de infausto recuerdo. Pero bueno, remitiéndonos al partido. Partido muy complicado, a nadie se le escapa. Los resultados de la Real ahí son normalmente no suelen ser positivos, pero yo creo que eso. O ganamos en el Wanda, que no sé si es Wanda ahora o Metropolitano.
Ryanair Metropolitano.
Ryanair.
Di Metropolitano y ya está.
Sí, digo Metropolitano.
Porque estos de Ryanair son, tampoco ponen sí. Publi aquí.
No sé, es que no sé ni quiénes son, no efectivamente. Tampoco. Bueno, lo dicho. O ganamos o se nos complica muchísimo. Y ganar, desde luego, no va a ser nada fácil.
Ander Tucha, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu.
Con ganas de este Atlético Madrid-Real Sociedad, sobre todo por la parte en lo que a cambio se refiere, porque el gran debate esta semana ha sido si va a jugar John Martín junto a Guer, si lo va a hacer Igor Zubeldia o si van a hacerlo el de Azcoitia y el de Lasarte.
A ver, yo de la Real tengo ganas siempre. O sea, en las mejores rachas y en las peores, yo, oye, siempre voy ilusionado. Igual soy un poco inocente en ese sentido, pero siempre voy con ganas. Y bueno, sí, yo espero... Es que yo creo que el titular indiscutible de esa pareja central tiene que ser John Martín. Y el acompañante es el que se lo tiene que ganar, al menos en este final de temporada. No es solo que yo ya pensara que John Martín debería tener más oportunidades, sino es que se lo está ganando en el campo.
Además que ese dato de esta semana de los duelos aéreos ganados, 85% de los duelos ganados John Martín. Es verdad que no ha jugado lo mismo que sus competidores, pero en porcentajes, Ander, tú lo ponías en tus redes sociales esta semana, ese es un dato bárbaro.
Sí, es que por datos John Martín es el mejor en duelos aéreos de las cinco grandes ligas, el mejor. O sea, es que no hay más, no es ni un top 10% ni uno de los mejores, es que es el mejor. Y es que lo vemos en los partidos, y partidos que han sido complicados para un central en términos de duelos aéreos, porque se ha enfrentado a jugadores como Tierno Barry, que es un especialista en juego aéreo, como Quique García, que es otro ultra veterano, que en ese sentido, ostras, es súper complicado. Y venimos de un partido donde además de eso, John Martín tiene una acción salvadora, que pocas veces hemos visto esta temporada, por no decir ninguna, y que de hecho en acciones similares pues nos hemos visto, pues alguna roja hemos visto, por ejemplo.
Pues en demasiadas ocasiones, Ander, hemos visto ese tipo de acciones, esperemos no volverlas a repetir en este final de temporada. Vamos a terminar saludando a uno de nuestros contertulios, que estuvo también, si no me equivoco, la semana pasada, y si no lo estuvo, pues me imagino que tendrá ganas suficientes de hablar. Unai Sánchez, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon,
a ver si podemos subir un poco el volumen de Unai, que está un poco bajito. Ahora creo que te escuchamos bien, Unai.
Sí, sí.
Completamente.
Nada, aquí estamos hoy viernes de luto porque ya nos hemos quedado equipos vascos, sin equipos vascos en Europa, y es una pena. Entonces estamos un poco todos de luto hoy.
Pues...
Esto lo dices en modo ironía on, que se suele decir, ¿no, Unai?
Sí, perdón, se me había olvidado activar el
se te había olvidado el hashtag, porque aquí Francis ha hecho las manos a la cabeza. Como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre?
Las manos a la cabeza.
¿Ves? Sí, las manos a la cabeza porque no se ha tirado los pelos el pobre.
¡Hala! Bueno, ¿cómo ha entrado una?
No, efectivamente, porque ya no me quedan, pero es muy duro tener media familia vizcaína.
¡Hola! Bueno.
¿Cómo estáis?
Mira, ya hablando en tono serio del Atleti, hicieron un buen partido. Yo solo pude ver la primera parte y me encantó. Bueno, un equipo que le ha puesto cara a Europa, y mira, se han metido en unas semifinales que ya me hubiera gustado a mí haberlas podido jugar.
A todos nos hubiese gustado estar en las semifinales de la Europa League, minuto 70, con un 0-3 en contra, con opciones y sobre todo con la moral suficiente como para creértelo, ¿eh? Porque el gran problema de la Real Sociedad de estas temporadas es que encima no se lo creía, y ellos hasta con un 0-3 lo han creído. Yo en ese sentido les doy todo el respeto del mundo y más. Otra cosa es que al final pues ambos equipos hemos sucumbido en Old Trafford, con mayor o menor incidencia del arbitraje, pero creo que en los dos equipos tenemos argumentos como para decir que ambos colegiados han tenido incidencia. ¡Hala! Ahí ganamos nosotros, lo que hizo Benoit Bastien con la Real Sociedad.
Nada comparable.
En octavos de final, nada comparable.
El arbitraje.
Ellos también tienen algún argumento, pero lo nuestro
nada
es comparable. De juzgado
se
de guardia.
Tres penaltis de quiso.
Tres penaltis y una roja en 45 minutos.
Las cosas como son, nada comparable.
He estado escuchando antes la retransmisión de aquel día del partido de Old Trafford, nuestra, de Onda Vasca, y es que se me ponían los pelos de punta de lo terrible que vivimos aquel día en Manchester. Fue indignante. En fin, bueno, ya todos presentados. Antes en la movida deportiva hemos presentado un tema, Juanjo y yo, que nos hemos quedado un poco sin tiempo, pero que lo queríamos dejar para la tertulia. Quedan 4 partidos de liga ahora mismo. 4 partidos, 4 jornadas, 12 puntos. El equipo viene en una dinámica terrible de prácticamente luchar por el descenso, por no bajar en este caso. Son 3 victorias de los últimos 12 partidos. Creo que en esos 12 partidos hemos dejado la portería a cero en un único encuentro. La Real en la segunda vuelta solo ha hecho 15 puntos. Las cosas no funcionan. No llegamos a 3 tiros a puerta por encuentro. Las cosas están mal, de juego. Y yo proponía, más allá de John Martín titular mañana, que también, mover el árbol hasta el último de sus frutos en estas cuatro jornadas. Ha sido objeto de debate estas semanas el hecho de que la Real pudiese jugar siempre con los mejores o no, o cuánto importante es este final de temporada. Siempre hay que jugar con los mejores, pero en este final de liga, jugando tan mal el equipo, con una dinámica que no puede ir a peor, es que lo único peor que esto es quedarnos fuera de Europa, que ya estamos fuera de Europa. Yo optaría mañana por si se puede cambiar de sistema, si se puede probar nuevos futbolistas en las posiciones, si se va a optar por el mismo sistema, pero mover el árbol, probar a Sergio Gómez de volante izquierdo, Brace media punta, o Sergio extremo derecho, o meter a Mariz Corena titular.
Cubo por dentro.
Cubo por dentro, me da igual, Unai, algo, pero algo así me vale.
Bueno, pues yo no. Yo te lo decía en la movida, yo creo que los mejores son los mejores por algún equipo. Los que no son tan buenos son suplentes. Cuando este equipo ha necesitado de suplentes, lo han hecho parecido, salvo el caso de Joel Martín, que es un caso ya claro que todos veníamos pidiendo y diciendo, Imanol, por favor, ponle. Es que en esta emisora lo hemos dicho desde hace ya meses. Ponle porque este tío es buenísimo, joder. Y bueno, ha tenido que haber una serie de ausencias en ese puesto para que jugara. Pero bueno, nunca es tarde, como dice el refrán, ¿no? Yo creo que si te tienes que jugar algo, te lo tienes que jugar con lo que tú sabes hacer en cuanto a sistema. No me parece que ahora una revolución vaya a arreglar nada. Primero porque faltan cuatro partidos y no es tiempo para nada, no hay tiempo para nada. Y después jugártelo con tu mejor equipo. Y en algún momento, pues esos jugadores que tienes, que son los más desequilibrantes y por eso son los mejores, con los que has jugado de titular, bueno, pues que tengan, no sé, algún momento de lucidez, más de lo que han tenido en los últimos partidos, y te puedan rescatar algún resultado. Yo ahora, decir, bueno, pues ahora que juegue Mariz Currena, o la Sagasti, Marín, el otro, y no sé qué, todos juntos.
Bueno, no te digo todos,
bueno,
te digo
me da igual, cuatro o cinco, me da igual. O sea, cambiar ahora lo que es, diríamos, tu núcleo duro, me parece muy arriesgado, y me parece que además no va a dar ninguna solución, porque estos chicos los hemos visto jugar mucho tiempo, a la mayoría, incluso de titulares en alguna ocasión, hablo de Palo Marín o de Ola Sagasti, y a mí creo que no me aportan más de lo que me deben aportar los que ya están. Me parece, este argumento, Samu, te lo podría comprar en la primera vuelta, décima segunda, décima cuarta jornada, vamos a probar otras cosas que no va bien la cosa, pero ya en la treinta y tantos me parece muy arriesgado. Yo jugaría con lo mejor que tengo y confiar en que esos jugadores que ya nos han demostrado que son muy buenos en otros momentos, pues vuelvan a recuperar cierta calidad, o esa calidad que les hizo titulares indiscutibles, para que me saquen del atolladero o me lleven lo más lejos posible. A mí, ahora a estas alturas, a falta de cuatro partidos, me parece tremendamente arriesgado, y además que creo que no va a dar resultado, es mi opinión, ¿eh?
No sé vosotros qué opináis, yo sí movería el árbol, yo creo que hay que moverlo de alguna forma, Francis.
Yo no, yo estoy más con la tesis de Juanjo, igual porque somos más conservadores, por la razón que sea, pero yo es que creo que ha habido otros momentos a lo largo de la temporada donde, de haber hecho las cosas de otra forma, sí se podrían haber intentado ese tipo de cuestiones. El asunto es que vamos a un partido en el que, como he dicho yo antes, creo que nos jugamos la vida. Entonces tienes que poner a los mejores. El cambio de sistema a estas alturas, valga la redundancia, no creo que a Imanol se le esté pasando por la cabeza. Lo triste de todo esto es que te encuentras con muy pocas alternativas en cuanto a futbolistas que puedan participar en el partido, porque tienes a cuatro fichajes, entre los que incluyo a Odriozola, que no van a poder jugar por lesión. Los otros tres son Becker, Zakarian, que menuda temporada se ha cascado el hombre. Becker, que creo, si no he mirado mal el dato, que ha jugado 14 partidos esta temporada, y el otro es Orri Oscarsson. Entonces, claro, las alternativas que tienes de medio campo para arriba son súper limitadas, y ahí es donde más, bueno, puedes jugar con defensa de 5, pero no creo que se le esté pasando por la cabeza a Imanol esto. Entonces, podrías cambiar de sistema, 4-4-2, 4-2-3-1, pero es que viendo la tendencia de la Real y teniendo en cuenta los jugadores que tienes, otro que tampoco sabemos cómo está es Ander Barrenechea. Entonces, es que no, entiendo que nos quedan muy pocas opciones. Dicho esto, tienes que poner lo mejor que tienes, y lo mejor que tienes es lo que ha venido jugando últimamente. Sergio Gómez en banda izquierda, porque ya digo que no sé cómo estará Ander Barrenechea. Mikel Oyarzabal arriba, porque no queda otro. Cubo en la derecha, y luego el centro del campo, pues yo jugaría con Suchi, con Bryce y con Martín Zubimendi, que el hombre, yo no sé si en ese puesto haría un cambio por algún jugador que esté más fresco, porque realmente a Martín Zubimendi le estoy viendo fatigado, pero ya no solamente le veo fatigado físicamente, que me da la sensación de que también es que le veo castigado mentalmente. No le veo con esa frescura de mandar, de organizar, de pedir el balón, de bajar al centro de la defensa para subir, la frescura que ha tenido en otras temporadas, incluso al principio de esta. Yo creo que está muy castigado por la exigencia de la temporada, por la cantidad de partidos que ha jugado. Y por ahí es que no veo muchas alternativas posibles. Entonces, yo sí estoy con la tesis de Juanjo, que yo jugármela pues con Pablo Marín, con Ander Olasagasti, con María Ezcurrena, no lo veo. Yo jugaría con lo mejor que hay, ponerlo sobre el campo y mira, si suena la flauta y somos capaces de traernos los tres puntos, estupendamente. Que sacamos uno, bueno, pues ni tan mal incluso. Y si sacamos cero, pues entonces igual si es el momento de empezar, si tienes otra idea, ya que está Sergio Francisco acompañando en el banco a Imanol, entonces sí sería el momento igual de empezar a pensar mucho más en la temporada que viene.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Juanjo y con Francis también. Yo creo que lo mejor, o sea, ya lo hemos visto, yo creo que Imanol ahora mismo depende de que Cubo, de que Oyarzábal, de que incluso un Bryce que no ha hecho buena temporada, pues te hagan un mejor partido y puedas resolver en ese sentido. También estoy de acuerdo en lo de Zubimendi, aunque yo creo que hay un matiz, y es que yo sí que creo que, sobre todo con balón, también le veo cansado, le veo que le cuesta mandar y le cuesta organizar, pero es verdad que yo creo que sin balón le da un equilibrio a la Real que no le da a nadie más. También es verdad que quizás es porque no hay alternativa, y entonces, claro, si metes a un Turrientes, que pues apenas juega y no es su posición natural, pues se desorganiza todo más. Pero es verdad que partidos como el del Celta en Balaídos, o el del Villarreal, que igual son los dos peores partidos de la temporada, son partidos donde no está Zubimendi, y sobre todo notas que el centro del campo es transparente, o sea que a la Real le cuesta mucho ser sólida, pero yo estoy muy de acuerdo en general. Yo creo que, por lo menos de inicio, la Real tiene que ir con lo mejor, con lo que sabe que puede funcionar, porque yo creo que con los titulares puedes creer o no que va a funcionar, pero sabes que por poder puede ser que lo haga, pero yo creo que los suplentes, ya en la jornada 30 y pico que hablamos, tampoco te van a empezar a resolver partidos ahora. Donde yo sí movería el árbol seguro es si sucede que vamos perdiendo. O sea, yo esa racha de no remontadas, y sobre todo no remontadas al terminar un partido, es que me parece insostenible, y ya sí que ahí me parece que los titulares han demostrado que tampoco son capaces. Entonces, en ese sentido sí que, ostras, tienes que hacer todo lo posible para cambiar lo que sea y por lo menos que en un partido, por lo que sea, consiga remontar y de ahí empezar a construir una idea que yo creo que es más mental que de juego, de que, ostras, de que puedes remontar, de que es posible.
Es que lo del dato de un año sin remontar a mí me tiene todavía llorando, es que es 9 de marzo. Es que ya hay chavales que van a empezar a hablar que cuando no habían nacido todavía la Real no había remontado. Es que un año y dos meses empieza a ser tiempo. Yo me sigo manteniendo. Juanjo, Francis, Ander, estáis dando argumentos para no agitar tanto el árbol. Vale que en el momento tan crítico de la temporada en el que estamos, meterte en Europa es lo primordial. Y para meterte en Europa y para lograr el máximo número posible en estas últimas jornadas, tienes que sacar a los mejores. El problema de esta Real es que ahora mismo no sabría decirte cuáles son los 11 mejores y cómo funciona. Porque los 11 mejores por nombre, pues igual nos puede salir a todos un 11 de 11 nombres que creemos que son los mejores en cada posición. El gran problema de este equipo es que no sabremos decir a día de hoy, en la 24-25, cuáles han sido los 11 futbolistas que mejor han funcionado juntos. Y esa alineación de gala que ya hablábamos en noviembre cuando Francis llegaba aquí y decía que este al Real no enamoraba, ya teníamos ese debate de cuál es el 11 de gala. Pensábamos, no, es que el centro del campo es Zubimendi, Sučić, Brais. Pero ese Zubimendi y Sučić, Brais ni ha tenido continuidad, ni Sučić ha terminado bien la temporada. Brais Méndez ha estado lesionado bastante tiempo. Martín Zubimendi el final de temporada no ha estado del todo bien. Y además, cuando jugaban juntos, teníamos el debate de si Brais y Sučić se pisaban. Cuando ha entrado Pablo Marín a sustituir a Lucas Sučić o a Brais, ha aportado más fe, ha aportado más garra y presión, pero ha restado fútbol. Creo que ha restado superioridad en tres cuartos de campo, que es lo que más ha acusado la Real en las últimas jornadas. Con la pareja o la Sagasti Marín tampoco hemos tenido esa superioridad. Entonces, en ese centro del campo hay grandes aguas. Y ya en el tridente ofensivo, por supuesto, en la banda izquierda, ante una incontinuidad de Ander Barrenechea, tenemos el mismo problema.
No hemos tenido un once, como tú dices, es verdad, no hemos tenido un once que diríamos ¿qué continuidad ha tenido este once? ¡Qué buenos son todos! Pero yo creo que si ahora preguntas nuestro once particular para mañana, te decimos todos el once tranquilamente. Y no va a distar mucho de lo que todos tenemos en la cabeza. No, primero porque no hay mucha alternativa.
No, no va a avistar.
Y segundo porque lo que hay en el banquillo pues tampoco nos ofrece mayores expectativas de lo que viene jugando habitualmente.
Unai, tú no sé qué opinas de todo esto.
Pues mira, si cogéis un poco los ojos de las últimas veces que hemos ido al Metropolitano, o como se llame ahora, la Real ha jugado varias veces con tres centrales. Y yo no descartaría que se juegue con tres centrales mañana, por el mero hecho de que ya se ha hecho más de una vez y porque ahora mismo sabemos la fe que tiene Imanol en Zubeldia, Aguer y lo bien que está John Martín, y aprovechar esa circunstancia de que están los tres para jugar con tres centrales, igual meter a Traoré como una especie de carrilero, ya que en la vuelta siempre sufre bastante la espalda y viene a hacer un partido bastante más chucuna que los que venía haciendo. En otro lado meter pues igual, no sé si, claro, es que podrías pensar, como carrilero ofensivo Javi López, pero es que Javi López ni para adelante ni para atrás. Por mucho que le guste mucho a Francis, yo la verdad es que no lo veo, y para mí es un candidato año que viene a que le dé la mano a Sučić y los dos se vayan, porque a mí la verdad...
Sučić, ¿Sučić has dicho?
¿Eh?
¿Has dicho a Lucas Sučić?
Sí, yo año que viene a Sučić lo vendo, seguro.
O sea, ¿pero lo vendes por qué? ¿Porque no te ha gustado este año? ¿Porque no te gustan las declaraciones?
Me parece que el fútbol que ha mostrado es bastante intermitente para lo que hemos pagado, para lo que ha venido a hacer, porque es una posición que tenemos muy llena y que yo soy partidario de que tiene que venir alguien, pero también entiendo de que el que viene de fuera también tiene que marcar una diferencia que para mí la ha marcado muy a cuentagotas. Ha mostrado cosas que sabe hacer, pero también ha habido muchos partidos en los que no ha estado, para mí, a mi entender. Y si tocas una lista de bajas, y ahora mismo tenemos 30 jugadores, si no me equivoco, por lo que he leído por ahí, de que hay 30 jugadores con contrato de la Real.
Aquí pues, nos daban 32, Unai, creo, ¿verdad?
Lo que pasa es que
los dos que has mencionado tú tienen contratos largos, ¿eh? A ver cómo te los quitas de encima, amigo.
Sí, no, y lo discuto, y bueno, pues habrá que ver qué hay. También tiene contrato largo Zubimendi, y creo que nadie de la mesa ahí da un duro en que el año que viene vaya a estar.
Ya, pero ese te lo van a llevar seguro y te van a dejar una talegada espectacular.
Ah, que sí. Pero bueno, yo creo que también tendrá su mercado, si no me equivoco.
Sí, y además este es un equipo mediano para él.
Sí, entonces por eso mismo. Entonces, soy de la idea de que pues es bastante mejorable su rendimiento. Creo que estamos de acuerdo en que sí, ha demostrado pinceladas, pero es que la Real no vive de pinceladas, sino la Real tiene que vivir de que el que viene después tiene que marcar las diferencias. Merino las marcaba. Sučić las ha marcado cuando ha jugado dos o tres partidos en todo el año que haya marcado la diferencia. Y a mi entender, no ha sido
metió el mejor golpeo de la Real Sociedad, Unai, pero de lejos. ¿Eh? El mejor golpeo de la plantilla. Ander me hace así con la mano. Para mí, es Lucas Sučić...
Zakarian...
A Zakarian le hemos visto, Ander, el golpeo en aquel partido famoso en Leganés, que es ahora mismo su único partido en Liga este año.
Bueno, su único 45 minutos.
Sí, sí.
Pero Sučić, yo estoy un poco con eso, lo que dice. Sučić tiene un magnífico golpeo, pero se prodiga muy poco.
No podemos vivir de un golpeo, hay que vivir de un rendimiento y ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿el rendimiento de Sučić este año ha sido correcto? Para mí no lo ha sido. Entonces,
pero para vender es mucho, ¿eh? Que estamos hablando de un futbolista que ha llegado hace 8 meses.
Bien, pero 8 meses en los que le hemos visto pinceladitas y a mi entender, a mí me parece un jugador frío de los que no mete el pie. Entonces, en una Real en la que presiona alto, para presionar hay que robar en campo contrario y es que no lo hace. Entonces, claro, una de dos, o vamos a cambiar un estilo totalmente opuesto a lo que hacíamos a día de hoy, o no es un jugador que nos vaya a servir para el tipo de fútbol que hace la Real Sociedad. A partir de aquí, comentáis los mejores al campo. Claro, eso es otro tema, que es el planteamiento. Y al final, yo como muchas veces como entrenador de fútbol base que he sido, claro, dices, si yo saco ahora mismo el mejor 11, el partido dura 90 minutos. Entonces, el que salga de luego, una de dos, o me lo baja, o como mucho me lo va a poder igualar, si tiene el día. Entonces, muchas veces cuando yo, por ejemplo, cuando he planteado mis partidos del fin de semana, dices, planteo el partido a 60 minutos o a 90 minutos, en el caso de mi categoría, o 70 minutos la mayoría de las veces. Porque si salgo con todo a la vez, el equipo se resiente. Entonces, igual es mejor plantear un partido a 90 minutos y siempre dejarte una o dos o incluso tres balas, ahora que tenemos 5 cambios, para que durante el partido me den un refresco y no me bajen el nivel en cuanto cambien los jugadores. Porque si no... Hasta el 160 dará un rendimiento óptimo o no, según el día que tenga, y cuando entren los que tengan que entrar, no me lo van a mejorar. Y el equipo, el
claro,
equipo
pero es que el problema es que si no sabemos quiénes son los mejores, quién te puede revolucionar y quién no. Claro. Si es que este equipo, el gran problema es que no tengo banquillo en todo el año, porque el dato de las remontadas que recordaba Ander viene refutado por el hecho de que la Real Sociedad no tiene ahora mismo un banquillo que le pueda dar la vuelta a estos resultados.
Es que como empieces con los teóricamente más inferiores en cuanto a rendimiento de lo que ha sido este año, no hablo de calidad, hablo de rendimiento, los pongas en el campo y empieces palmando, es que vas a ser incapaz de remontar, porque se ha visto ni con unos ni con otros, porque ahí la Real tiene un serio problema, que lo hemos visto todos. Al final yo no sé si el problema es mental, yo creo que también, yo creo que el problema es de fútbol, que a la Real este año le ha faltado fútbol por todos los lados, quizá porque yo entiendo que no haya tenido un equipo, yo hablo mucho de la compensación, de lo que es una plantilla. Y que este año la composición de la plantilla desde el inicio para mí ha sido un error. Entiendo que se ha visto a lo largo de la temporada. Hablaba Unai de Suchik. Yo no entro en las declaraciones que hizo. Yo, entre comillas, a mí eso...
No, yo tampoco, Francis.
No, pero a lo que voy, Unai. Además, a mí aquello me pareció una emboscada. Una mala emboscada a Suchik. No me gustó nada ni cómo se publicó, ni cuándo se publicó, ni bueno.
Lo dijo, Francis.
Sí. Que sí, Juanjo, lo sé. Pero ha habido otros
esto
que...
matar al mensajero a veces también...
Bueno, pero ha habido otros que lo han dicho de otra manera, como sí. Mikel Merino, por ejemplo, y sí. No se le ha crucificado. Y todos sabíamos que Mikel Merino... La trayectoria en la Real, no le voy a comparar.
Hombre, por favor.
El primer año de Mikel Merino fue flojo.
Muy flojo.
Muy flojo.
Sí, pero después, hasta 5 años, creo.
Pero tú date cuenta, yo no voy a entrar ahora en el debate...
Mikel Merino jugó una final de Copa con las vértebras tocadas, Francis.
Pero si no te estoy hablando de... Yo no voy a poner en cuestión el rendimiento de Mikel Merino. A mí Mikel Merino, como Mikel Oyarzabal, es eterno en la Real Sociedad. Y le estaré eternamente agradecido
este chico en la Real, por lo que hizo. Todavía no ha hecho nada.
Pero a lo que voy yo, vale, que... Si yo no voy a entrar a comparar, entre otras cosas, porque creo que son muy distintos. Totalmente. Y por ahí viene el primer problema que vimos en esta plantilla.
He hecho mucho de menos al del año pasado.
Que cuando se trajo el sustituto de Merino y se habló del nombre de Suchik, que yo no le conocía bien, pero posteriormente, cuando vino, me hinché a ver vídeos de Suchik y dije, joder, este chico no tiene nada que ver con Mikel Merino. Es que es otro jugador completamente diferente. Entre otras cosas, porque Mikel Merino en el Arsenal está jugando delantero centro, por ejemplo, por las lesiones de Havertz, de... ¿cómo se llama? Gabriel Jesús. Y Mikel Merino está dando un gran rendimiento en esa posición porque sus características se lo permiten. Suchik, imposible. Uh-huh. Pero yo creo que a Suchik... Creo que hay que darle un margen. Se le está cuestionando mucho por aquellas declaraciones, que es a lo que voy, que las dijo.
No, yo Francis, pero... yo hablo de rendimientos y para mí el rendimiento cada uno...
Bueno, la sensación que te da es que ese chico con un buen equipo alrededor puede dar mucho más de lo que ha dado este año. Es que hay que ver, no solamente por Mikel Merino. Yo puedo hablar de Mikel Merino, sistema, de Gorosabel, de Portu.
En el sistema que juega la Real, no. Yo no le veo.
¿En el sistema que juega la Real?
No, o sea, yo a la Real le pido unas cosas que yo no le veo para...
Claro, claro.
Yo no le veo para
Es que a mí me pasa lo mismo, que viendo el sistema que está jugando la Real, yo a Suchik le veo que tiene que desarrollar una labor que no es la suya. Para mí Suchik es mucho más jugador de media punta que jugador de banda, por sí, ejemplo. Y en un equipo mucho más protegido, porque arriesga mucho, porque tiene mucha circulación de balón, porque va a cometer errores, y esos errores se los tiene que sujetar en la línea de atrás, que esté detrás de él. Y este año eso no se ha visto. Entonces, dale, Juanjo.
Vamos a despedir al compañero Juanjo Lusa.
Me tengo que ir un poquito antes porque me espera una escritora para una entrevista.
Pues espero que sea buen libro, Juanjo.
Para mi programa de literatura en esta casa.
Espero que
os recomiendo.
Mejor que el de Aperribay, ¿no?
Sábado a las 5 de la tarde, o sea, mañana a las 5 de la tarde. Lo podéis escuchar.
Pues estaremos atentos, Juanjo, sí, señor. Vamos a tener...
Aquí tienes un oyente fijo, ya lo sabes.
Ya lo sé. Aunque sea para dormirte a las noches.
No, bueno, también.
Es un buen programa.
Los podcasts, cuando mejor es un programa, muchas veces...
Estoy muy de acuerdo.
Te relaja y te hace dormir a la noche.
Intentamos hacer un programa, sí, relajante.
Yo ya sabes que escucho muchos podcasts muy interesantes.
Sé que me escuchas, Francis, y te lo agradezco, de verdad.
Y a veces el relajarte después de toda una jornada laboral y
viene
demás,
viene
de maravilla.
Pues este que es de libros y de literatura, con sintonías y demás, son charlas tranquilas. no como las tertulias.
Es que fíjate, te tiras la movida, la tertulia y el programa de libros hablando de libros, Juanjo.
Sí, sí, estoy claro, porque ahora la Real habla más de libros que de fútbol.
Sí, señor, ¿eh? Pues bueno. Desde luego desde la dirección deportiva, sí.
Oye, un placer, suerte mañana y nada, sí, señor. Seguimos, ¿vale?
Gracias, Juanjo.
Agur, Unai.
Bueno,
agur.
Aprovechamos ese anuncio de Juanjo para recogerlo, porque mañana estaremos en el Metropolitano narrando el partido de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid. Partido que podéis vivir aquí en Onda Vasca, tanto en la web como en la radio como en YouTube, desde las 8:30 de la tarde en directo desde Madrid, con Gorka Celaya, con Edu, con Julen Borreguero, en fin, todo el equipo. No sé qué esperarme para el partido de mañana, chicos. Ander, no sé qué esperarme para el encuentro de...
A ver, estaba justo antes viendo un vídeo de los de la pizarra de Quintana, en el que comentaban cuál era el peor equipo para ver actualmente, el más aburrido, el más insufrible. Y comentaban Atlético Madrid y Real Sociedad.
¡Qué bien! 5-5 mañana.
No es solo, claro, no es solo juego en este caso, es que el Atlético Madrid no se juega nada. Pero nada. O sea, tiene 4 jornadas por delante, lleva 3 jornadas en las cuales salen al campo pues un poco a verlas venir, porque no se juegan nada ni en un sentido deportivo, ni tampoco hay jugadores que tengan pendiente ningún movimiento ni tal, porque de hecho el Atlético de Madrid viene a hacer una reestructuración importante este verano. Entonces yo creo que en ese sentido de ímpetu, de fuerza, de ánimo, que yo creo que muchas veces se infravalora en el fútbol, porque al final lo mental es clave en ese sentido, la Real tiene que ir a por más. Primero, porque se juega algo, y segundo, porque en esta champa final de último tramo en la Real, por ahora de Imanol, yo creo que en ese sentido tienen que apretar. Futbolísticamente sí que no me espero nada distinto de lo que viene siendo la Real.
Nada de nada. Es que no hay motivos para creer que esto puede ser distinto, Francis. No hay un cambio de dirección en las últimas semanas, intentonas que han podido evidenciar que la Real va a morir provocando o probando cosas distintas. No está ocurriendo nada de eso. Estamos viendo la misma Real con el mismo planteamiento y el mismo resultado.
Es que el fútbol de la Real es muy anodino. Y mira, el pulsar la calle, el pulsar... los medios de comunicación, etcétera, etcétera, te indican que la gente tiene pocas expectativas de cara positivas de cara a este final de Liga de la Real, porque todo el mundo está hablando de lo que es la temporada que viene. Hace un momentín, ha sacado Unai el debate, y además que es así, o sea, de lo que la Real podría hacer con determinados jugadores de cara al año que viene. Y es que yo creo que ese es el poco entusiasmo que está generando el equipo en este momento, que estamos más pendientes, aunque yo todavía mantengo la esperanza, porque es que si no, pues eso, te quedaría muy pocas expectativas, lo que digo, para poder afrontar estos últimos 4 partidos. Encima, uno es en el Bernabéu, los 2 de casa espero que sean lo más calmados posible en cuanto a respuesta de la afición para con el equipo, y el del Atlético de Madrid, pues ese campo se nos ha dado tan mal que hasta haciendo las cosas bien a veces nos ha ido mal. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo en que sean los 2 equipos peores de ver. Yo creo que hay algunos que son peores de ver. Lo que pasa es que nosotros a la Real lo analizamos desde la perspectiva de aficionado de la Real.
Que es a la que más vemos.
Y me gustaría ver muchas más
pero
cosas.
Los que han mencionado que han analizado eso, Ander, que son los compañeros de Radio Marca Nacional, que es Miguel Quintana y su equipo, esos no pecan de subjetividad, ¿eh? De hecho, creo que Quintana es del Atlético de Madrid.
Sí,
es decir...
pero yo creo que sobre todo lo hace, creo que lo han dicho así, es por las expectativas que pueden llegar a crear y lo poco que están ofreciendo, ¿vale? Esa relación, oferta y demanda, pues es la que transmite la Real y el Atlético de Madrid en este momento, por lo poco que se juega o nada, que son los equipos que ofrecen muy poco. Ahora, la Real, hombre, desde luego... Le escuché a Zubimendi decir que él quería dar todo lo máximo posible para una buena despedida para Imanol. Bueno, para una buena despedida para Imanol yo lo agradezco mucho, pero también para una buena despedida, supongo que de él, de cara al público de Anoeta, que tanto le ha querido, que tanto le ha apoyado, porque yo doy por hecho que Martín Zubimendi está fuera de la Real. O sea, eso lo tengo claro. Entonces, aquí lo que tiene que haber es un esfuerzo por parte del equipo en dar lo que tiene, que eso no le ha faltado nunca, ¿eh? Yo al jugador de la Real jamás le voy a poner en cuestión el esfuerzo, el trabajo, el partirse la cara en cada partido por el equipo, pero no les ha llegado. Ahora, igual a veces una mala racha en cuanto a juego se corta porque te empieza a salir un partido y te salen las cosas bien. Bueno, pues es lo que yo puedo esperar de la Real en el Metropolitano. Y otro debate es, que me parece muy, tan interesante como este, porque habrá que ver lo que, cómo se queda el equipo de cara al año que viene, la configuración de una plantilla en la que yo sí estoy de acuerdo, igual no en los nombres que ha dicho Unai, pero sí en que tiene que haber una reestructuración de arriba abajo, con la dificultad que conlleva el hecho de que haya jugadores que prácticamente, entre comillas, los tengas que regalar para poderles dar salida y poder incorporar caras nuevas.
Sí, a ver, a mí, de cara al final de temporada, yo estoy de acuerdo en el sentido de que si hay algo que te puede dar esperanza es que contra el Atlético Madrid pues hagas un mejor partido, ganes, y eso te enchufe a final de temporada, porque muchas veces en ese sentido eso no es un cambio táctico, no es un cambio de jugadores, es simplemente que te empiecen a salir las cosas y de ahí que se facilite un poco todo. Y en cuanto a un poco lo del año que viene, yo ahí no estoy tan de acuerdo, es que yo creo que la mayoría de jugadores importantes para el año que viene ya están en plantilla. Yo creo que la dirección deportiva, aunque ahora pase a ser de Bretos, ya ha hecho más o menos sus apuestas. Creo que son además apuestas que son difíciles de revertir, es decir, has hecho contratos largos, contratos importantes y has pagado una buena suma de dinero por jugadores como Susic, como Orri o como Javi López, por ejemplo, y yo creo que ahora mismo tienes que apostar por ellos. Algo positivo en ese sentido sí que me parece que viene ahora un entrenador como Sergio Francisco, que aparte de ser un gran entrenador en términos de rendimiento, es un grandísimo entrenador a nivel de potenciar a jugadores y de mejorar a jugadores. Y Sergio Francisco va a llegar a una plantilla donde muchos jugadores, por no decir la mayoría, no están en su mejor momento en cuanto a carrera se refiere. Es decir, que hay muchos jugadores jóvenes, tanto fichajes como no fichajes, como gente de Zubieta, que pueden mejorar y yo creo que van a mejorar. No sé si va a haber tanta incorporación, aunque está claro que oportunidades habrá, porque el... Como bien ha dicho Samu, la plantilla para el año que viene, la cantidad de fichas que hay es enorme.
Es que fíjate qué liberación de fichas tienes que hacer de cara a la próxima temporada. Si estamos hablando de 30 jugadores, a ver, que esto no es algo extraordinario, que seguramente a muchos equipos les ocurra a final de temporada. Pero se va a quedar una plantilla de 25 futbolistas, que son las fichas que tenemos. Primero 30 en verano, pero bueno, normalmente la Real estos años ha utilizado 24 de las 25 fichas y ya se suelen quedar bastantes jugadores en el tintero. Eso en unas temporadas donde hay 51, 52 partidos donde juegas Europa, Copa y Liga. El año que viene, lo normal a este ritmo es que vas a jugar Liga y Copa. O sea, ya te has quitado de encima mínimo 8, 10 partidos de media. Vamos a rezar y vamos a soñar con que la Copa en el que viene se vuelva a llegar lejos. Es que como mucho te plantas en los 45 partidos. Con 25 futbolistas es excesivo. Entonces, una plantilla adecuada, estamos hablando ya de 23, de 22 futbolistas. Para que la Real tenga 22 futbolistas, tiene que liberar 9 fichas. Y con 9 fichas liberadas, tendríamos 22 con los jugadores que ya están en plantilla. Si queremos que haya 3 incorporaciones y una plantilla de 22-23, es que se tienen que ir 12.
Pero el problema es, se van a quedar... todos los que presuponemos que quizás se vayan a quedar, o algunos habrá que darle salida porque fuercen la salida, y ya se ha visto, en el caso de Robin Lenormand, por ejemplo...
Pero ya se presuponía, porque iba, bueno, el año pasado en mayo,
yo, por ejemplo,
ya sabía que Lenormand se iba.
Pues yo, las declaraciones de Kubo el otro día a mí me dejaron muy preocupado, y a mí me parece un jugador fundamental. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, lo ha dicho Ander, que los jugadores, en principio, los fundamentales de la plantilla de cara al año que viene, ya están. El problema es las dudas, mira, unos por lesiones, como es el caso de Arsène Zakarian, otros porque veladamente, igual porque he interpretado mal, entiendo que también se puedan ir, como es el caso de Kubo. Otros por rendimiento, como es el caso de Seraldo Becker, que a mí es que este año ha jugado 14 partidos y es un fichaje. El caso de Odriozola. Ya te estoy dando 4 ejemplos. Yo no hablo de los cedidos.
Hombre, iba a haber una limpieza, Francis, potente. Yo ahí claro, se lo contaba.
Claro. Entonces, tampoco estamos con tantas fichas en este momento en el primer equipo. Dependiendo de los chavales que suban del Sanse. Gotti, por ejemplo, ya parece que va a hacer la temporada, que me parece una incorporación muy a tener en cuenta.
Y creo que va a tener... Bueno, creo no. Tenemos casi toda la seguridad de que va a tener ficha del primer equipo.
Y John Martín también, porque este año estaba jugando con ficha del Sanse.
Y Gorrocha también va a tener ficha del primer equipo. John Carricaburu va a tener ficha del primer equipo. Es que va a haber muchos futbolistas que van a tener ficha del primer equipo.
Estamos seguros que va a tener ficha del
primer equipo. Es que por edad no puede bajar al Sanse ya.
Y le renovaron.
Ya, claro,
y le renovaron, que lo anunció él, por cierto, el club no lo avisó.
Es que, pero es que ese es el problema. Con Orri Óscarsson, yo no sé si va a jugar Mikel Oyarzabal el año que viene delantero centro. Y no sé si le vamos a poder dar salida como queremos a Sadik. o a Carlos Fernández. Es que no es lo que sé.
Es el punto.
Claro, es que ese es el gran problema que tenemos.
Que no sabemos cuándo ni cómo claro. vamos a dar salida a 8 o 9 jugadores.
Claro, claro.
Todos pensamos que la Real tiene que poner en esa lista de salida a X futbolistas.
Claro.
En todas las quinielas está Becker, está Odriozola. Puede incluso estar Arsène Zakarian, dependiendo, aunque yo creo que la apuesta es de continuar. Por supuesto,
Carlos Fernández.
Carlos Fernández.
Sadik, Aguer.
Con Aguer ya, no, los 31 es ya sin contar a Naif Aguerre.
Vale.
Pero bueno, 4 o 5 ya están en esa lista. Un sexto, que es el que vamos a escuchar ahora, el audio que hacías referencia tú a
Maguna Celaya, que tiene ficha de primer
equipo. Maguna Celaya también. Vamos a escuchar el audio de Martín Zubimendi para ver si eso suena a despedida o no, el que has mencionado ahora de la entrevista de
no,
YouTube.
No, pero yo no digo, no me suena a despedida de él, porque él simplemente habla como de la despedida de Imanol. Lo que pasa es que yo doy por hecho que Martín Zubimendi está fuera por todas las noticias que han ido circulando y por lo que algunos podemos saber.
Sí, por
en círculos más cercanos
todos,
a él.
Lo bueno, que casi todos podemos dar por
ahora,
hecho.
Ahora, las declaraciones no me parecen muy correctas, ¿eh? Lo que yo le digo a Martín Zubimendi, que quieren despedir con honores a Imanol, pero hombre, al público también, al aficionado de la Real también, que nos vamos a quedar con la miel en los labios si no de jugar el año que viene en
Más
Europa.
Que esas declaraciones, vamos a escuchar las otras que las dijo 5 minutos antes en esa entrevista y después vamos con Unai también para que nos dé su opinión de todo esto. Martín Zubimendi sobre que no puede pedir más a lo que ha sido su ciclo o lo que está siendo su ciclo en la Real Sociedad. Escuchen.
Va rápido, por suerte me ha tocado vivir muchas cosas buenas en la Real que quizás hace años no se vivían y bueno, como has dicho, ¿no? Muchos sueños cumplidos, Europa, Champions, título con la Real, no puedo pedir más.
Ahí teníamos a Martín Zubimendi. A ver, sacad aquí conclusiones de despedida, ni mucho no tiene nada que ver, simplemente que es un poco tras estas declaraciones y sobre todo tras el titular que puso la Real en redes sociales. Pues sí que la gente dijo, bueno, ya está, es que le casco a Agur. Hombre, yo creo que la salida de Martín está muy encaminada, pero no por estas declaraciones, sino por
sí. Que de hecho hoy ha anunciado Xavi Alonso que no sigue en el Bayer Leverkusen también. Que
sí, que ya se da por hecho que va a ser el Real Madrid. Vamos a repasar, antes de ir con Unai, el WhatsApp de Onda Vasca, que tenemos aquí un montón de mensajes de lo que llevamos de programa. Por aquí nos decían antes, Imanol no tiene ideas para estos últimos partidos. Teniendo el próximo partido contra el Celta el martes, creo que mañana efectivamente la Real tiene que mover el árbol en varias demarcaciones. Media punta, Cubo, esto va para ti, Unai. Y Barren extremo, es lo que nos dice un oyente. Confío en Zakarian, el tío me parece buenísimo y me da algo que llegará más lejos que Lucas Sučić. Aramburu, para mí, dice el oyente, es el tapado que se puede ir. Otro oyente que nos dice, hay una opción de que suba a segunda el Sanse. Lo tiene complicado. Este fin de tiene un partido muy bueno contra la Ponferradina en casa. Pero, Ander, tú eres el experto en esto y vamos con Unai. Lo tiene complicado para subir el Sanse.
A ver, lo tiene complicado como lo tienen todos los del playoff. Es que es un playoff muy duro, una temporada larguísima, con playoffs ida y vuelta, con viajes complicados. Pero bueno, si está ahí es porque se lo ha merecido durante toda la temporada. No tiene demasiadas bajas ahora, pues supongo que lo peleará, aunque yo sigo en mi línea y yo creo que es algo que, si coges argumentos, se ve claramente y es que lo mejor es que el Sanse no suba.
Recogiendo también mensajes del canal de YouTube, vemos por aquí alguno que nos pone Javi López fuera, la Real que mueva la mueve la gente, y Manuel tenía que haber ido antes, nos dice otro oyente, hay que jugar con rombo, hola a todos, ¿cuántas semanas ha estado la Real en Europa en clasificación esta temporada? De ahí deduciremos qué pasará. Pues yo creo que habrá estado unas 4 o 5 jornadas
muy
como
poco,
mucho. Unai, todo tuyo, respecto a no sé dónde lo quieres recoger, respecto a posibles salidas, respecto a mover el árbol, no sé dónde te quieres recolocar
árbol,
en esta
tesoro. El árbol que yo haría, como muchos, meter a Cubo por dentro, metemos a Sergio Gómez por la derecha, Barrine por la izquierda, arriba Oyarzabal. No sé quién acompañaría a Zubimendi, que para mí es intocable. O sea, a Zubimendi hay que aprovecharlos. A Zubimendi le quedan. Y mira que, bueno, yo tuve el gusto de verlo de cerca porque jugó en el Lengo a unos muy poco tiempo, pero jugó. Zubimendi con alguien que no sabría muy bien ahora mismo, porque Pablo Marín creo que juega bien, pero si sí tiene otro interior, si metemos un media punta como puede ser Cubo, pues no creo que le pueda beneficiar. Entonces no sé quién le acompañaría, la
pero
verdad.
Cambias el sistema, ¿no, Unai?
Un 4-3-1 que para mí si no te cae hace mucho tiempo,
vale.
O por menos en los escambes, que si metes a Cubo por dentro, el cambio de sistema casi va implícito porque no es lo mismo jugar con un Bryce o con un Sučić que meter a Cubo por dentro. Eso para mí es, vamos, esto. Luego el tema de las bajas. Yo justo ayer lo puse por Twitter. Para mí hay unas que son claras, como pueden ser las de Sadik, Carlos Fernández, Becker. Para mí Becker se va seguro en una plantilla en la que hay mucha gente.
Pero perdona, Unai, pero te los tienen que comprar, ¿eh?
Sí, pero Becker al final, el año pasado ya, con la media temporada que hizo, ya tenía ofertas para irse para aquí y para allá. Y siempre que habla él, siempre deja la ambigüedad en poder irse de la Real. Entonces es como casi creo que es un jugador que es como...
Lo que pasa es que el año que viene vino del Unión Berlín haciendo una extraordinaria temporada y luego aquí no lo hizo nada mal, pero es que este año el rendimiento ha sido muy, muy, muy pobre. No sé si no lleva un gol o algo así.
Sí, contra el Barça.
Un gol contra el Barça, golazo, fíjate. Pero
es asistencia que... sí que ha dado más. Mira, eso hay que... Yo soy muy hater de Becker, pero muy hater en el plano deportivo, sí, obviamente. Claro.
Y en el nocturno.
En el nocturno también, que no nos olvidamos de aquello de la discoteca. No. Pero bueno, soy muy hater porque veo que choca con lo que debería aportar un extremo rápido en la Real Sociedad. Lo que nunca le voy a negar es que tiene muy buena química con Oscarsson. Y en ese tipo de contextos es el único donde ha sido algo distinto a lo que tenía la Real Sociedad. Así que yo en eso chapó porque ha sido lo único que nos aportaba un poco más.
Y luego, volviendo un poquito al tema, yo para mí, por mucho que han renovado a Traoré, yo a Traoré, no sé si lo vendía o bueno, buscaba una salida, porque creo que teniendo a Aramburu, teniendo a Rupert que viene por detrás, teniendo que la alternativa de posible de que pueda jugar también Arita y que la ha hecho este año varias veces ahí, entre que Odriozola no está, ni se le espera. Y para mí Traoré, pues no está en ese punto en el que te mejore como persona que viene de fuera a marcar diferencias porque no las está marcando, o no al menos todo lo que debería, y por la edad que tiene, yo le daría salida, sí o sí. Javi López, vamos, es que ni yo le diría a la Vega si lo quieren de vuelta, tan sencillo como eso. Ya, evidentemente, los 7 millones no vas a recuperarlos, pero si recuperas una parte, pues estás con un canto de los dientes. Creo que no hay proyección, y menos, es que a mí esto de que no, es que el estilo de la Real no le viene bien, perfecto, pero es que el estilo de la Real es el que es, y es que no creo que vayamos a cambiarlo a uno totalmente parecido al Alavés. O sea, no tenemos jugadores para ese tipo de fútbol, entonces si no se adapta a ese estilo, no creo que sea un problema de estilo, y sí creo que es un problema más pues de capacidades, que no digo que el chaval no lo es, pero no, es que no está rindiendo. Entonces es que al final, si estamos hablando de Sustis que no da un rendimiento óptimo, pues sí que vamos a hablar de Javi López, que ha costado 3 millones menos, que ya la barbaridad de 7 millones es se cuesta que eso el papel que se aguante, pues por lo menos buscar una salida económica para este tipo de jugadores. Y luego lo de arriba creo que yo sí que creo que a Caricaburo hay que dar una oportunidad. No sé en qué situación o en qué contexto, si porque Oyarzabal se cae a banda o por qué, pero yo creo que sí que tendría que estar. Voy por hecho que Gorrocha y Urco van a estar. A Urco se le está lavando demasiado, a mi entender, porque lo que yo he visto últimamente, traje un partido de Español entero, y sí, Urco en los partidos en los que las carreras son breves y son laterales y está replegado, pues está como en el momento que el campo se estira y el equipo también, pues ahí sufre un poco más.
Pues que igual la Real Tic, es que claro, estamos pensando una en que Urco igual no funciona a lo que juega la Real Sociedad hoy, porque lo normal, y aquí creo que Ander ya le he leído varias veces en redes sociales, lo normal con Urco y con Gorrocha es que ninguno de los dos sean pivote único, porque sería exigirles algo de lo que nunca han respondido.
Sí, porque están jugando en sus equipos con doble pivote, eso también es cierto.
Como el mismo problema que tiene Turrientes.
Entonces,
es que nos van a quedar tres centrocampistas que no pueden jugar a lo que proponemos ahora, Francis.
Claro, es que ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo respecto a la aplicación del sistema que impone Imanol. A ver, vuelvo a repetir siempre hasta la saciedad. O sea, yo tengo mi idea de fútbol y desde luego no es garantía de nada, y yo a Imanol únicamente le puedo discutir el hecho de que muchas veces no me ha convencido la manera que tiene él de plantear los partidos. 6 años o 5 años en Europa, campeones de Copa, pero bueno, este es un debate futbolístico y cada uno tenemos nuestra opinión. Yo sí creo que, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, en la posición de pivote, para mí un hombre muy desaprovechado es Turrientes. Pero claro, Turrientes, si juega de pivote único por su manera de jugar al fútbol, es que lo he dicho tantas veces que yo creo que ya incluso aburro. Turrientes es un chico con muy buen desplazamiento de balón, que tiene mucho recorrido en el campo, que arriesga mucho porque tiene mucha llegada al área. Claro, en el momento en que se supone que puedes arriesgar, se supone que la puedes perder. Y ese riesgo, si estás de pivote único, tienes que asumir que el contrario, como te recupere ese balón, se va a plantar en el área. Sin embargo, a Urco, por ejemplo, le pasa, que Urco tiene mucha llegada en el Español, pero claro, le tiene a Pol Lozano atrás, que le cubre continuamente las espaldas, y cada pérdida de balón que se pueda producir por parte de Urco tiene la protección, la cobertura por parte de Pol Lozano. Yo siempre he dicho, yo creo que el puesto de Martín Zubimendi estaría muy bien cubierto en la Real, entre otros por Rigor Zubeldia, que yo creo que es, de hecho es un chico que ha sido campeón sub-21 con la selección española jugando de pivote, porque de hecho empezó de pivote, y cuando ha jugado de pivote en la Real, para mí lo ha hecho de manera extraordinaria. Es que lo que pasa es que era muy joven también, y creo que Igor Zubeldia tiene 26 años. Pero claro, yo entiendo que es que Imanol tiene su idea, pero en, personalizando en ciertos jugadores, creo que esa idea les ha perjudicado. Y es muy atrevido decir esto, porque cuestionarle a Imanol lo que él ha hecho con la Real y aplicar la idea que tiene con el rendimiento que ha dado. Pero que hay una cuestión, es que este año cuando le han faltado determinados jugadores que hacían un trabajo X en el campo, se han visto las carencias de un equipo. Y claro, lo podemos reflejar en el sistema. Seguramente él, si te desarrolla su teoría del fútbol y del sistema suyo, y sobre todo posteriormente de la táctica a aplicar, te hará un clinic de decirte, no, yo lo he hecho por esto, por esto y por esto, pero la realidad es que él no ha dado resultado. Para mí no ha dado resultado. En la Liga no estamos bien, en Europa no hemos tenido una trayectoria tampoco impecable, y en Copa, bueno, pues la que todos hemos visto, a mí tampoco me ha parecido extraordinaria. Me quedo con el partido del Bernabéu. Entonces, quiero decir que a mí sí me gustaría, ya que vamos a tener una plantilla el año que viene con mucho jugador en el centro del campo proveniente de la cantera, bueno, pues darles la oportunidad de desarrollar otro fútbol si se puede aplicar otro sistema. Con esto, cuando yo hablo de esto, siempre hablo con toda la prudencia del mundo, porque es complicado hablarlo desde fuera cuando tampoco ves los entrenamientos y demás. Simplemente tú es lo que ves en el campo y lo basas todo en la idea que tú tienes de fútbol. Y yo tengo una idea de fútbol y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Yo creo que a la Real, a grosso modo, a grandes rasgos, le ha faltado jugar con un medio punta. Siempre lo he dicho, ese medio punta es el que no ha podido aprovechar los arrastres que hacía un no delantero centro al uso, como era Mikel Oyarzabal, y cuántos balones cruzados hemos visto sin esa llegada del medio punta. Porque claro, Martín Zubimendi no podemos valorarlo como medio punta. Y el jugar Bryce en banda y el jugar Suchik en banda no les ha permitido hacer esas diagonales que, por ejemplo, Mikel Merino sí te hacía con esa llegada al área. Si algo tenía Mikel Merino era llegada al área. Y eso no lo hemos visto por la posición, quizá para ellos, un poco diferente a cómo jugaban anteriormente, de tanto de Bryce como de que han jugado muy pegados a la banda, como de Suchik. Esto es muy largo de desarrollar. Y vuelvo a repetir, no es garantía de nada. Pero sí es cierto que, así como ahora ya lo voy un poco tarde para poderlo implementar sobre un terreno de juego, creo que ha habido oportunidades en este año, pues como cuando faltó Mikel Oyarzabal, que jugamos con rombo. Uh-huh. Y el equipo dio un rendimiento extraordinario. ¿Por qué no se ha probado este año? Pues no lo sé. Pero el caso es que prácticamente el 99% de los partidos se ha jugado con el 4-3-3. Menos ha chapado se metido.
No, nos has dejado boquiabiertos. Unai, si quieres rebate tú, nos quedan 8 minutos, vamos con Ander también y vamos cerrando tertulia con la porra de mañana. Que es que siempre me dejáis un augurio, macho, cuando voy a ir a partidos fuera, que es increíble. ¿Sabéis cuál es la estadística de partidos fuera mía este año, partidos ganados?
Cero.
Cero, por suerte, Francis, he visto a la Real ganar más de un partido este año. Solo hemos ganado en Ponferrada y en Leganés.
Joder, pues casi es cero, ¿eh?
O sea, es Getafe,
casi es cero.
Getafe 0-0, Valladolid 0-0. Ganamos en Leganés, en Butarque, palmar Mestalla, palmar Roma, palmar Manchester, empatar Vallecas, ganar Bernabéu, pero pierdes porque te quedas eliminado de la Copa, pero bueno, vamos a decir que fue una derrota épica. Después del Bernabéu, ya no sé si estará... Ah, sí, por supuesto, Mendizorroza y Old Trafford. Fíjate qué bagaje. Una y todo tuyo.
No, a ver, al final épica es un poco con todo que... Es lo que hemos hablado, pues un poco, pues, lo que ha podido decir Francis, pues, sobre todo cómo va a jugar la Real, qué vas a tener el año que viene, qué vas a proponer, cuál va a ser tu modelo de juego, con qué jugadores te vas a encontrar. Pero sí que es cierto que al final, quieras o no, por mucha novedad que vaya a haber el año que viene en la Real, pues va a haber una parte alta, un porcentaje alto de la plantilla que vas a mantener. Entonces al final, claro, pero dentro de ese porcentaje alto, es importante saber quiénes vas a tener y quién no, qué matices va a meter Sergio Francisco respecto a Imanol, pues si vamos a hacer la presión con uno de los del centro del campo. Y además, yo sí que creo que al final, cuando has comentado tú, Francis, el tema de que no tenemos un media punta, más que un media punta, no tenemos un jugador diferencial detrás del delantero. Diferencial, no digo que no sean buenos, pero simplemente el de su par puede dar un rendimiento parecido en el día del partido y no aparecer en ningún momento ese jugador del campo. Y eso, pues difícilmente le solía pasar a David Silva o al mismo Odegaard. Al final tenemos un perfil de jugador,
claro,
como eran esos dos que he mencionado.
Es que mira lo que me estás hablando, ¿eh?
No, por eso, pero a lo que me refiero es que la Real necesita un jugador de ese perfil, que sea un jugador que tenga esa capacidad de hacer de la nada sacar algo. Que es jugador caro, evidentemente, pero es que igual hay que invertir en eso, porque es lo que a la Real le falta ahora mismo, que es un jugador. Yo por eso digo muchas veces que si no vamos a gastar ese dinero, vamos a aprovechar los recursos que tenemos, y para mí el recurso más cercano a un jugador diferencial detrás del delantero, pues con ese ataque cubo, porque al final es el único jugador que cuando coge el balón hace magia. Entonces, no tenemos un jugador más en la plantilla que haga ese tipo de cosas. Podemos tener jugadores de largas conducciones, jugadores que llegan al área, jugadores que tienen un uno para uno en banda pegados, como pueden ser Barrenechea, o Becker mismo, si tiene el día, pero no tenemos un jugador diferencia la línea de tres cuartos. Entonces, al final, eso la Real lo está acusando mucho, porque ese pase que tantas veces le hemos visto a Silva meter entre central y lateral, pues ahora mismo no te lo hace nadie.
Podríamos probar con Mikel Oyarzabal, ¿no?
Ojo, Francis, abriendo la caja de Pandora, Unai.
Yo siempre le he visto esa, para mí, Oyarzabal, para mí es la posición de Oyarzabal.
He visto el gol que metió el año pasado en el campo del Atlético de Madrid, que fue un balón largo de Carlos Fernández, que le deja Oyarzabal solo ante la portería y mete gol, y luego pues hemos estado hablando con uno de qué estaba jugando ese día, y me ha comentado que le vería de media punta. Para mí Oyarzabal, de movimientos a nivel de regate, le veo lento. O sea, no le veo un jugador. O sea, de hecho, cuando Oyarzabal sube al primer equipo, todo el mundo decía, a ver si se le centra y juegan por dentro. Y cada vez que jugaba por dentro, yo, es que la verdad, le veía que desaparecía del partido. Al final, Oyarzabal tiene unas condiciones. Fíjate que yo, Oyarzabal, si no juega en punta, donde mejor le veo incluso antes que de manera izquierda es en banda derecha, porque hace muy bien el tema de entrar hacia adentro y acompañar al punta. Pues pero abrir campo con un jugador que ya, como Oyarzabal, que ya no es que haya perdido velocidad, es que también va teniendo una edad mayor de lo que cuando debutó.
Nunca ha sido tampoco especialmente rápido Mikel Oyarzabal.
No, tampoco, o sea, pero
nunca ha sido un velocista, nunca ha sido Becker, ¿no?
Y siempre tenía esa capacidad para digamos...
Pero Mikel, perdona, que además habrá que dejarle a Ander, el hombre que no ha hablado. Pero Mikel Oyarzabal tiene visión de juego, tiene pase, tiene llegada, sí. Tiene remate. Es que para mí lo tiene todo, pero cuando juega en punta, yo creo que está muy desasistido. Y cuando juega en banda, yo tampoco lo he visto nunca como un jugador específico de banda en función de cómo apliques tú un sistema y, bueno, posteriormente la táctica en cuestión. Pero yo siempre le he visto de medio punta. Me parece que es una posición para él a tener muy en cuenta, pero claro, eso implica cambiar el sistema, eso no cabe duda.
Es un jugador que si tú tienes un lateral largo, te viene muy bien para que él entre para adentro y el lateral doble para afuera, pues como muy en su momento hacía mucho Januzaj, y Gorosabal, que Gorosabal, los laterales de turno que te doblaba, y que lo que te hacía era que el lateral va por fuera y el digamos, en la media punta, o el jugador de banda va para adentro, haciendo una superioridad por dentro. Pero claro, tienes que buscar cosas muy concretas y cosas claras de con Oyarzabal, que ahora mismo no estás haciendo, porque tienes un jugador como el Cubo, que Cubo busca una situación de uno para uno, en la que puede bien terminar el gol, o buscar un pase, pero siempre desde la banda, nunca desde dentro. Entonces, al final, por dentro, te conviertes en un jugador en un equipo previsible. Otro día, al final,
¿qué es lo que es la Real?
El día del derbi, le cerraron los pasillos interiores y todo era buscar a Kubo, y si no buscabas a Kubo, ahí empezaba el lío.
Queda un minuto, le vamos a dejar al pobre Ander que argumente en 40 segundos esto y despedimos. Ander, todo tuyo.
Sí, yo en el tema de Sergio Francisco lo que veo es no tanto un cambio seguro, sino una posibilidad de cambio. Es decir, yo creo que Imanol tenía muy establecido, no sé si el sistema, pero sí un poco la idea y sí los jugadores, y lo que va a hacer Sergio Francisco yo creo que es probar. Si ve que Urco Gorrocha son los que pueden ser jugadores diferenciales, pues tiene sentido adaptar el sistema a ellos. Pero si ves que los diferenciales son Susic y Zakarian, pues igual quieres un 4-2-3-1 para poner a Susic de media punta y Zakarian de, digamos, falso extremo izquierdo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues veremos, yo creo, más oportunidades, pero luego igual los que le convencen pues son los que ya están, podría ser.
Partimos de la base que Sergio Francisco conoce a todos ellos. Dejamos aquí la tertulia, mañana nos escuchamos con el partido de la Real Sociedad. Eskerrik asko, Francis Manejil.
A vosotros y a los oyentes siempre.
Ander Tucha.
Eskerrik asko zuei.
Unai Sánchez.
Millesker.
Y Hugo del Sol a los mandos de esta retransmisión. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con el partido de la Real Sociedad. Eskerrik asko, ustio y ondo izan.